Más contenido y menos rellenos.
Radio Sintonía.
La radio bien hecha.
A partir de este momento en Radio Sintonía, se abre una ventana dedicada a la música clásica. Intermezzo, presentado por Álvaro Moro Lorenzo.
De Intermezzo en Sintonía, en Radio Sintonía en Fuerteventura. Nos vemos otra semana más en Italia, en el Conservatorio Luca Marenzi di Brescia, con nuestro invitado especial durante esta semana, aunque realmente somos nosotros los invitados. Somos los invitados que estamos en este maravilloso país lleno de cultura y de gastronomía, que tanto ha dado y que se insiste en dar. Y después de la grabación que acabamos de escuchar, de Largo al Factotum de la ópera El Barbero de Sevilla, de Gioachino Rossini, pues les traemos un programa bastante especial. Vamos a desmitificar y también a seguir mitificando, en cierto sentido, a quizá uno de los compositores también más grandes de ópera de los que hemos hablado la semana pasada, que tuvieron cierta relación, una gran relación con Gaetano Donizetti. Maestro, buenos días.
Buenos días.
¿Qué se le viene a la cabeza cuando hablamos de Rossini? Porque lo que yo, por lo poco que yo sé de Rossini, sabemos que le gustaba mucho la comida y que reutilizaba sus óperas, es decir, por ejemplo, las oberturas, que una obertura la utilizaba para varias óperas, y esto puede un reciclaje. ¿Qué nos puede decir de Rossini?
Sí,
esta personalidad
es una personalidad seguramente muy alegre, una personalidad compleja que tenía en la alegría, en su comportamiento así casi irreverente, no sé cómo.
Irreverente,
no, sí. Sí, irreverente. En los confrontes de las autoridades, de los empresarios teatrales, de los cantantes, de todo. Un comportamiento un poquito distaccato e contemporaneamente teneva una qualità musicale, una competenza musicale assolutamente incredibile. La supposizione che si conquistò in un momento molto particolare, il momento l'anno della morte di Giovanni Paisiello, che stava probabilmente nell'Italia del Sur, del centro-sur, stava sicuramente il personaggio más importante. E Paisiello teneva un barbero di Sevilla, che con una storia che in tutta Europa stava conosciuto e apprezzato. Cuando él va a proponer esto suyo nuevo barbero de Sevilla, está un escontro generacional entre Paisiello, persona del 700, y con una manera de poner la música para la orquesta y especialmente para los cantantes un poquito anticuado. Y esta manera totalmente...
Es como si, por ejemplo, se les ocurriese a una nueva productora grabar de nuevo las películas de Harry Potter basadas en los libros.
Exactamente.
Porque claro, esto sucedía en la ópera. Nos estamos saliendo un poco del tema principal de hoy, pero también es importante aclarar, bueno, a nuestros oyentes, ¿sí?, que la ópera normalmente suele estar basada en un libro, en una obra de teatro, y los compositores acudían a esta fuente que podía ser utilizada varias veces.
Exactamente. Y es por eso que el público más ligado a las tradiciones precedentes no aceptó, por lo menos no aceptó de repente, la obra nueva de Rossini. Y se buscó de parar el éxito de esta obra, que a la primera fue un éxito con muchas personas que no le gustaron, gritando en esta manera, por desaprobarla esta obra. Pero de ya de la segunda fue un triunfo. Pero en esta obra se mira, las cosas que no se dicen de esta obra son perfectamente conectadas con la figura de Rossini como persona. Nosotros se sabe hoy que Rossini ha compuesto esta obra en circa 16 días. 16, 17 días, y que es una cosa increíble, pero se debe pensar que la partitura, la plantilla orquestral no es así larga. La cosa interesante es que Rossini no tenía una gran gana de trabajar. Y por lo tanto, mientras que estaba a Roma, en el 1816, con l'impresario que pedía cada día, ¿qué me das? Porque estaba la normalidad que cada día el compositor va a dar una aria, un dueto, algo. Y así es la seguridad por parte del empresario que la obra va saliendo, va completándose. Y es un día que el empresario estaba cansado, muy cansado de este atellamiento un poquito joven Rossini. Bueno, Rossini estaba en una casa en Roma, y cuando va a la mañana por salir de casa se trova amurallado porque l'impresario hecho
intentó salir de la casa, no pudo, se encontró con una muralla en la puerta.
Exactamente, y él se va a la ventana a la primera planta, está l'impresario abajo con los trabajadores que han terminado y que dice: cuando me das algo tú puedes salir. Esta es una cosa típica de Rossini.
Y como esta anécdota nos podremos encontrar muchísima otra,
como por ejemplo al fin de su vida. Esto es una anécdota que determina la capacidad extraordinaria de composición de Rossini. Rossini era una persona hipocondríaca, tenía necesidad de estar en el ruido, en el ruido de la persona por sentirse bien, por sentirse tranquilo. El silencio,
casi acompañado, ¿no puede ser? Más que acompañado,
sí. Sí, pero yo sé que normalmente en su casa de París, cuando fue de la mitad de los años 20 del 800, que se transferí definitivamente a París, estaba normal que en su casa cada semana una, dos, tres veces fue una gran fiesta con personas que venían, que comían, hacían música, y él después de 10, 20 minutos, una media horita, se retiraba en su habitación, en la cama directamente, y se ponía a escribir música. Y el ruido fuera, evidentemente, daba una tranquilidad. Y una anécdota es que estaba escribiendo una sonata para orquesta, una orquesta de cámara, y la carta con el segundo movimiento es caída al suelo.
La carta al folio.
Sí, la carta al folio. Caída al suelo. Él, para no levantarse de la cama y prender la cosa, le ha escrito un'altra. O che altro, nel mentre degli ultimi anni, quando in Parigi stava, fu Wagner, e Wagner stava un personaggio estremamente critico nei confronti di tutti gli italiani, specialmente di Rossini. Questo stava un motivo, perché il Wagner joven se ganava da vivere trascrivendo per piano las obras de Rossini, de Donizetti y de Bellini. Claro. Y por lo tanto, una persona con un determinado ego propio no le gustaba pensar que por toda su joven vida ha trabajado por los italianos.
Es que también la personalidad de Wagner da que para hablar, pero desde otro punto de vista, bueno.
Otro punto de vista.
Sí, que hay un encuentro entre el joven Wagner y Rossini.
Sí, entre Wagner y Rossini. Y se dice, no, es un periodista, un jornalista que...
Edmond Michaud, ¿no?
Sí.
Edmond Michaud.
Que va a entrevistar Wagner, y Wagner que no se puede decir que va a decir Wagner contra Rossini. Y después esto periodista va a entrevistar a Rossini, y Rossini habla de Wagner en un tono totalmente entusiástico. E por fin il giornalista dice a Rossini: maestro, io devo dire che lo sento un pochino perché ho fatto una intervista con il maestro Wagner e non le posso dire che ha detto contro di lui, e non comprendo perché usted hace questa meravigliosa elegia de Wagner. E él dice: mi querido amigo, mentimos todos los dos. y esto es Rossini. Esto, claro, es Rossini que es capaz
Pero bueno, lo cierto es que Edmond Michaud, que escribe la visita de Wagner a Rossini, que bueno, me imagino que como personaje del siglo XIX, este libro que recoge esta supuesta conversación estará un poquito adulterado.
Seguro.
Seguramente, pero sí es cierto que Wagner le comenta a Rossini, sí, que su especial... que Rossini fue un maestro de la ópera bufa, de la ópera cómica.
Seguramente.
Y Wagner tiene que dar el brazo a torcer en este aspecto. Le guste o no le guste, porque aclaro que Wagner se rodeaba de amigos que le adorasen.
Sí, absolutamente, absolutamente. Esto estaba normal, una situación normal. Pero cuando pensamos que Rossini ha escrito 29 obras y seguramente están obra seria y obra bufa, obra cómica. Pero efectivamente las obras cómicas de Rossini que tengan un gran éxito no son muchas, porque tenemos El Barbero y tenemos La Cenerentola, que a mi personal opinión es un absoluto milagro, y sobre todo las otras sí, pero no tengan el éxito que fue así importante como para El Barbero, que una de las primeras obras, o como sí en forma menor el Engano Felice del 1815. Las otras son obras menores. Son muchas de las obras serias, pero las obras serias de Rossini son particulares, porque o se habla de las obras italianas, ejemplo, Semiramide del 1823, hablamos de Mosè in Egitto del 1818, dos años después del Barbero, o hablamos, no sé, de Maometto II, que es del 1820. Pero estas obras fueron transcritas para el Gran Opera de París cuando él se transferí directamente a París.
Cuando hablamos de transferimiento es porque... Transferimiento es mudanza.
Sí, disculpa.
Sí. No, bueno, aclaro un poquito
Disculpa, porque...
El transferimiento sí, que también... mucho ha dado que hablar el transferimiento en mi caso particular ahora.
Sí. Exacto.
Sí, pero bueno,
cuando él toma casa definitivamente a París, se entiende. Sí. Pero si hablamos de una otra obra que está casi totalmente desconocida, es Hermione. Y Hermione es una de las mejores obras italianas de Rossini. Y está totalmente desconocida. Maravillosa obra. Las otras son obras con un sentido y con una tratación que es típica quizá de la parte de la fin del Setecento, con muchas veces que los entravestí, el soprano o el contralto, sobre todo el contralto, que hace una parte masquil,
masculina,
esto,
sí.
Exacto. Y per esempio la Colbran, la Isabella Colbran, que fue la mujer de Rossini. En todos los casos.
No sabía que Rossini
tuvo
mujer.
Tenía mujer de la cual fue un divorcio en el 1820, no recuerdo, 23 o 24. Pero pensamos una cosa muy interesante: que hasta el 1823 Rossini tiene su permanencia a Napoli y es el director artístico del Teatro San Carlo de Napoli, que es uno de los tres mayores teatros de obra italiana en el mundo. Y 1823 él se ne va y la posición de director artístico está affidata a Gaetano Donizetti. Es una continuidad impresionante de esto. Y para un'ultima cosa que me sale en cabeza en este momento, que es una anécdota de los últimos años de su vida, al año de la muerte del grande Giacomo Meyerbeer, que fue un amigo, es un grande operista italiano y francés. Y a la muerte de este operista, el sobrino dell'operista va nella casa de Rossini e dice: maestro, io tengo una plegaria per usted. Io ho scritto una gran marcia funebre, per la grande orchestra dedicata a mio tio. Y me gustaría escuchar su opinión sobre mi composición. Y Rossini, con mucha, mucha benevolencia, dice: por favor, tranquilo, y se pone al piano. Y en dos horas de análisis meticulosa, absolutamente, hace la toca en toda la parte, va, y después el comienzo, una otra vez. Después, dos horas, Rossini se levanta dal piano, va e se sienta sobre il sillón e dice con questo sobrino, che es todo in agitación: maestro, ¿cuál es su opinión? Él dice: mi querido amigo, se devo in toda sinceridad, io estaba más contento si usted estuviera muerto y si si tu tío escribeva la marcia funebre. No sé si... Sí. Esto es la comicidad, pero mixta en una sinceridad, porque sí. Nunca más él
es casi este tipo de chistes, este sí. Tipo de personalidad se parece mucho también a Haydn, que también sí, tenía una personalidad particular.
Sí,
si nosotros vemos al artista, al compositor del siglo XIX, nos vamos a meter en la cabeza quizá una figura recatada, seria. Sí. Quizá la imagen que vendió Beethoven, ese artista atormentado, pero lo cierto es que el sentido del humor es muy importante.
Seguro. El efecto romántico sobre la visión del artista, especialmente del pintor y del músico, es un efecto que muchas veces ha determinado una impresión en el público totalmente falsada de la persona real.
Claro.
Y en esto, el referimiento tuyo de Haydn y de Rossini es absolutamente importante, porque así como Haydn en los últimos 10, 15 años de su vida, con pasaje en Londres, pero en Viena Haydn estaba como un dios. Sentado sobre el Olimpo de la música y mirando los otros que se ponían
ahí. Sí, no le decían Papa Haydn.
Claro. Papa Haydn. Beethoven fue un estudiante de Haydn, así por un breve periodo, también Mozart, pero todos los otros, el contacto con Haydn estaba como una aseguración de una posibilidad de una propia carrera musical en el ambiente de Viena. Una recomendación, una carta con una indicación que sí, esto joven me gusta la cosa, estaba la seguridad de una carrera. Y la misma cosa está en París con Rossini, que dal 1828-29 y después, absolutamente, después en 1830, después la composición del Guglielmo Tell, está sentado en el Olimpo musical en París, diciendo, terminando la muerte, la vida de los jóvenes, de los jóvenes compositores.
Claro, algo así es como la corte y como los reyes.
Sí, sí.
Es como el rey sentado en el centro, sí, sí. Y alrededor la Grez, ¿no?
Exactamente.
La Grez con los perros, los no tan perros, esperando.
Sí. Y es muy interesante pensando que en el 1835, cuando de ya la figura de Rossini estaba divinizada, mitizada, él toma los dos campeones, Bellini y Donizetti, y hace una especie de pequeña olimpiade musical entre los dos para determinar cuál es la música más agradable al público de París en el ámbito de la música italiana. Es interesantísimo.
Y bueno, ¿cómo nos podemos despedir hoy de Rossini? ¿Qué anécdota? Porque nos falta hablar de Rossini una última cosa, una breve cosa.
Sí.
Y es Rossini y la comida.
Rossini y la comida. Rossini y la comida es una de las situaciones más increíbles que él ha vivido. En todas las personas acerca de Rossini hablaban de su rapporto con la comida.
Sí, de la cuando relación entre Rossini y la comida.
Muchas veces él diceva perfectamente, yo te voy a dar una, pidieron una composición, un aria o algo de pequeño por tener un autógrafo de Rossini posiblemente inédito, posibilmente personal,
único,
exactamente único. Y muchas veces Rossini pideva como en cambio una comida. Y una vez pide como comida un tacchino, ¿cómo se llama? Como un pollo muy grande.
Pavo.
Pavo. Como un pavo, un pavo relleno de castañas, que es una tradicional, tradicional nel 800, el pavo con las castañas. Pero la persona que recibí la música no ha más contestado de la cosa. Recibí la música y se estaba en el periodo de febrero, marzo, y en mayo, abril, Rossini, después de 2 meses, se encuentra a esta persona y dice: lo sé que tú estás esperando que la caída de la castaña así en la foresta para preparar, pero por favor, siempre.
Y bueno, así acabamos hoy con esta magnífica anécdota sobre Rossini. Maestro, un placer
para mí.
Nos vemos la semana que viene,
seguro.
Y un saludo a todos los oyentes de Fuerteventura, y les seguimos esperando en Intermezzo en Sintonía con más anécdotas y sobre todo desmitificando y también mitificando a las grandes figuras. Un saludo a todos.
Un saludo.